When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Seguimos con el consultorio.
Porque hay que dar palmadas. A mí me gusta más como ladrar.
La tía tirando los bombones.
Muy bien hecho, June.
A comer del suelo, claro que sí.
A comer del suelo.
Yo una vez me comí una salchicha del suelo. Ah, no, era un churro.
Te pega tanto haberte comido un churro del suelo.
Tía, estaba en la feria y vi un churro y dije, joder, qué buena pinta ese churro. Y mis padres estaban delante, o sea, me podían haber comprado una bolsa de churros, pero es que vi ese y pensé, qué pintón.
Y te lo comiste.
Y me lo comí, me agaché y lo cogí y me lo comí. Y mi madre me lo hizo tirar. O sea, me comí la mitad en realidad, pero me supo a gloria.
A veces hay que comerse un churro del suelo.
Vamos a seguir con el consultorio.
Sí. ¿Cómo sentirse una tía chulísima y abrazar tu energía sin importarte la aprobación externa? Pues sirviendo coño.
Creo que también la clave está en performar cosas distintas hasta que sientas que una de ellas te hace vibrar. Como que verdaderamente te mires y digas, esta es 100% mi energía. O sea...
Sí, las trans son expertas en eso.
Sí.
O sea, tú has pasado por tantas fases antes de ser lo que eres ahora.
Uh-huh. Y claro, pues a lo mejor volver a pasar por más fases cuando sienta que esto ya no me define. Pero la clave es performar. Y llegará un momento en el que digas, esta performance es tan real que creo que es mi personalidad. Y por supuesto, eso está sujeto a cambios todavía, o sea... no lo sé, abrazar la metamorfosis, cambiar todo el rato. Creo que nuestra generación también es muy experta en eso.
Sí, totalmente, es que se me ha ido la... Sí, en plan, Rosalía dijo...
Yo soy muy mía, yo me transformo.
Yo me transformo y tenía totalmente la razón, transfórmate. Y encontrarás el sitio en el que estés más cómoda. Yo he pasado por tanta gente, por tantos grupos de amigos, por tantas energías. O sea, he sido perroflauta, he sido un marihuano, he sido una choni, lo he sido todo. Y ahora mismo pues soy lesbiana.
¡María!
¡Y soy María!
Sí, Rosalía tenía mucha razón. También cuando dijo Ade Alfa.
¿Cómo tener relaciones sexoafectivas con hombres mientras tienes baja autoestima?
No las tengas.
Miedo al contacto físico y terror al rechazo.
No las tengas. La mayor mentira que nos ha contado la liberación sexual de la mujer es que eso implica única y exclusivamente tener...
Una responsabilidad también en ti. En plan, o sea...
No, María, estaba diciendo lo contrario. Estaba diciendo una mentira que nos ha dicho. La liberación sexual, que
claro,
es la de tener muchas parejas.
Sí, pero también ha dicho como que, o sea, también creemos que tenemos la responsabilidad de solucionar nuestros problemas con relaciones sexuales, sexoafectivas con hombres.
Ah,
escúchame,
vale.
Si tienes problemas para tener contacto físico con hombres, para relacionarte sexoafectivamente con hombres, probablemente sea porque tu mente te está protegiendo de algo. Y si la mente es sabia, si te estás protegiendo de algo, es porque no has encontrado un sitio seguro y de confianza en el que... volver a sentirte cómoda con el sexo. En plan, a mí me ha pasado durante muchísimos años de no estar nada cómoda con el sexo, y es algo que creo que poco a poco estoy arreglando, solucionando, pero nunca he pensado en la idea de solucionarlo. Creo que es algo que surge, que te encuentras en un entorno de repente seguro y de confianza con una persona con la que vuelves a reconectar contigo misma y con tu sexualidad, y a lo mejor pues... te vas a ir sintiendo mejor. O sea, no es algo que te podamos resolver ahora, es algo que vas a resolver tú o no vas a resolver, porque no es algo que tengas que resolver. Plan, puede ser que te fustigue, pero no es algo que puedas arreglar hasta que no se dé una situación favorable para ti en la que te puedas sentir cómoda. Y tampoco la tienes que buscar, porque a lo mejor no llega en ningún momento. Es simplemente algo con lo que que siento que tienes que aprender a estar y a convivir, porque si el contacto físico lo tienes de problema con parejas, hombres sexoafectivas, es por algo. Entonces, a lo mejor en algún momento te empiezas a sentir cómoda, encuentras una pareja sexual con la que te sientes cómoda, con la que explorar, etcétera, pero no te presiones, no empieces a tener relaciones con hombres,
Buscando eso.
buscando eso y fustigándote e intentando estar cómoda en un entorno en el que no estás cómoda. El cuerpo es sabio y si no te sientes a gusto con un hombre sexualmente, probablemente sea por algo.
Sí, tienes que... Es que no tener sexo también es bastante como liberación sexual. Yo siento que he disfrutado muy pocas veces de esos encuentros y hubo una etapa en mi vida en la que simplemente dejé de buscarlos y me desligué totalmente de esa faceta mía, a excepción de alguna vez, pues que una se tomó un tequila y estaba un poco sueltilla, pero en mi día a día no lo buscaba, disfrutaba de la masturbación y ya está, y aprendí que no tenía que agobiarme por ello. Sobre todo aprendí que a lo mejor nunca cambiaba. Es cierto que luego, pues por ejemplo, con mi ex Jesús tuvo un momento precioso y sentí que por fin me había liberado de unas cadenas que me hacían sentir terriblemente mal cada vez que terminaba algún encuentro sexual. Pero llegó de manera natural y espontánea y tampoco creo que fuera un detonante o un punto de inflexión y que gracias a eso ahora pueda volver a tener esos encuentros de una manera distinta. O sea, depende de ti, depende de la persona con la que compartes esa intimidad o esa experiencia y depende del contexto. Y a lo mejor ninguno de esos tres factores cambia nunca y simplemente tienes que aprender a transitar esa situación de una manera favorable.
Siento que el sexo no es algo necesario, o al menos no para todo el mundo. O sea, cada uno tiene una concepción distinta del sexo. A lo mejor tu concepción del sexo y tu construcción de tu sexualidad es distinta a la de los demás, y simplemente no tienes por qué seguir el mismo patrón que el resto y pensar que tienes un problema. A lo mejor simplemente
¿Te gustan los pies?
te gustan los pies y ya está. Vale, ideas de acuerdos a los que llegar como pareja que abre su relación tras 5 años de monogamia. Cariño, escúchate. O sea, escúchate y escucha a tu pareja y mirad lo que os puede hacer daño, probad. No lo sé, tengo amigos que tienen relaciones abiertas y a lo mejor pues tienen acuerdos de que cuando ligan con alguien pues tienen que ir diciendo, oye, voy a texteándose y como prestando atención a la otra persona de decir, vale, ahora iremos a casa, tal, e informándole de la situación poco a poco, como muy abiertas. Luego hay gente que a lo mejor pone acuerdos de no te líes con alguien de nuestro mismo círculo o no te líes con alguien de algún amigo o con tu ex o tal. Es más o menos pensar en qué te puede hacer daño o ir probando y ir encontrando tu espacio y lo que necesitas.
Ajá, diálogo, consenso y conciencia emocional.
Vale, ¿cómo salir del armario en una familia que cree que ser bi es ser viciosa? Pues, amor, no tienes. O sea, no sé. Si te sientes cómoda, sal del armario con ellos. Pero es verdad que si son homófobos, a lo mejor no te sientes tan cómoda. Replantéate tu relación con ellos y la confianza que quieras tener. Yo no le cuento todo a todo el mundo, ni le cuento todo a mis padres, bueno, a mi madre.
Sí. Si lo haces, María, le cuentas todo a todo el mundo.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Lo haces
Pero
total.
claro, pero si conozco a alguien homófobo, no le voy a decir, joder, pues menuda comida de coño, no sé qué. No voy a decir eso, ¿sabes?
Ya. No lo sé. También, ¿cuál es el problema de ser viciosa? Yo lo que haría es, lo que piensen, se lo doy. Y se lo doy hiperbolizado. ¿Que crees que soy una cerda? Pues voy a ser la más cerda. Creo que es un poco lo que hacía cuando iba al instituto. O sea, si
Sí.
sentía que todo el mundo creía que yo era ridícula, absurda, extravagante y un fracaso, pues lo abrazaba y lo llevaba al extremo. Pues no lo sé, con la intención de encontrarme y sobre todo con la intención de no hacerles caso y no fustigarme yo intentando llevarle a la contraria a alguien que siento que está equivocado.
Sí.
Pero no te, en plan, si tu familia te cae mal, es totalmente lícito. Es que la mayoría de nosotras tenemos familias, pues que de no ser nuestra familia no nos caerían bien.
Totalmente.
Bueno, tu madre es muy maja.
Y mi madre me caería genial, la verdad. Si yo la veo en la cola del supermercado, pensaría...
Total.
Qué chulada de tía.
Sí, es verdad. Yo con mi madre también. O sea, mi madre y yo nos llevamos increíblemente bien. Y no solo la valoro porque sea mi madre. De hecho, creo que la valoro más porque me cae bien que porque sea mi madre.
Sí, es verdad. Mi familia es muy guay también. Pero a veces tu familia es un bodrio.
Sí.
Y ya está.
Yo le diría, pues mira, soy una puta guarra, me encanta comer coños y chuparle la polla a mi novio. ¿Y qué pasa con eso? En plan, exacto. Pues sí, pues soy una gachonda.
Le diría, mira, papá, mamá, soy un cubo de lefa.
Sí, y me pondría una camiseta que pusiese cubo de lefa en las comidas familiares.
Exacto.
Te puedo asegurar que será tan incómodo que no te volverán a recriminar nada sobre que seas bisexual. Vale. ¿Cómo creéis que es de guay el desarrollo de personaje cuando te enamoras de tu mejor amiga? Pues total, en plan, lo mejor que puedes hacer. En plan, si no estás enamorada de tu mejor amiga, cambia de mejor amiga.
Ya, pero también es un poco angustioso si no eres correspondido, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que si no lo has escrito en plan correspondido. Yo creo que es guay, da igual lo que sea. Es que creo que si te gusta a alguien no tienes por qué estar con esa persona. En plan, me parece maravilloso que te guste tu mejor amiga. Puede ser doloroso, pero creo que si os comunicáis... Es que te juro que creo que la no comunicación es lo que más duele. Pero si le dices a alguien, me duele esto, te quiero, te amo, tal, no sé qué... Te juro que creo que todo como que se minimiza mucho. Es como cuando estás haciendo una exposición oral y de repente estás en medio de la exposición y en vez de fingir que va todo bien y que no estás nada nerviosa, dices, oye, perdona chicos, creo que estoy un poco nerviosa y me estoy trabando. De repente todo empieza a fluir de puta madre porque es como, ya está, me he quitado el de esto de encima, ¿sabes? Pues creo que lo mismo, en plan, si estás enamorada de tu mejor amiga, pues normalízalo, en plan, y si estáis enamoradas las dos, pues de puta madre.
Total, o como en El Señor de los Anillos, que Sauron intenta destruir la Tierra Media, y yo pienso, ¿por qué no hablan y ya está? Y le dicen, oye, a lo mejor te estás pasando, porque vale que hay orcos, pero crear esta raza nueva de superguerreros del mal que van a arrasar con el bosque de los elfos, no me parece del todo bien. Creo que si hicieran eso, en lugar de arrojar un anillo a un volcán, la película hubiera sido muy distinta.
Sí, también hubiese sido muy distinta todo sobre mi madre si mi madre fuese un tractor.
Tu madre no sale en todo sobre mi madre, María. Si fuera un tractor no influiría en nada en esa película.
Me has entendido lo que he querido decir. Siempre humillándome. ¿Cómo hago para volver a creer en el amor? Pues no sé, es que el amor está en todas partes. En plan, ¿no estás enamorada de ninguna de tus amigas o no sientes amor por ninguna persona, ni por tu madre, ni por tu padre, ni por ninguna amiga? Si es así, pues tiempo al tiempo. Y si sí que sientes amor y sientes como ese amor por esa gente, pues ahí lo tienes.
Si no crees en el amor es porque entiendes el amor de una manera que no es
romántica.
Realista. Exacto. Porque, a ver, dudo mucho que no quieras a nadie de tu entorno, puede pasar, es verdad, pero a veces confundimos estar soltera con estar sola.
Sí, totalmente, en plan, y estar soltera con no recibir amor, o sea, el amor se da cada día y en todas partes.
Obvio, bebé, o sea, tú sabes lo que me quieren a mí las fruteras de mi barrio.
Es verdad.
Muchísimo.
Y es verdad.
Muchísimo.
Sí, sí, sí. Claro. Y a mí los kinkies de la 2 de mayo que me llaman muñequita, me dicen, muñequita, yo me siento súper querida.
Sí, es como un poco... Creo que así se sentía Lady Di.
Sí, yo creo que los kinkies amaban a Lady Di.
Todo el mundo amaba a Lady Di.
Ya, qué importante era, ¿eh?
A mí me parece mucho más importante que Jesucristo u Oprah Winfrey.
Escúchame, ¿cómo dejo de llorar por un calvo treintón? I'm just a tranaca. Hazte Badu.
Y no.
Sí, porque así va como a obsesionarse con hombres con de Madrid Sur, con pelo, bastante guarros. Te los vas a follar y al final te vas a acabar olvidando del treintañero porque vas a tener demasiados traumas sexuales.
Eso lo hizo a tío Vicente. O sea, no tener Badu, quiero decir. Una cosa parecida. Y es que, bueno, no, él no, miento. Un amigo suyo del pueblo. Y le dolía mucho la espalda y como le dolía tanto y no podía deshacerse de ese dolor, se cortó un dedo y entonces le empezó a doler más el dedo que la espalda.
Total. O sea, si tienes mal de amores, hazte Badoo, fóllate a un montón de desconocidos y tendrás como tanto dolor de culo que no vas a preocuparte por...
O córtate un dedo.
O córtate un dedo. Es menos doloroso que hacerse Badoo. Quiero encontrar el amor, pero siendo trans se me hace complicado con la peña. Ya, cariño, es que no es una... No es un derecho encontrar el amor. Y ya lo hemos dicho, en plan, estamos como muy obsedecadas con encontrar el amor, un amor muy determinado, romántico, familia tradicional, etc. O sea, enamórate de tu mejor amiga e iros de vacaciones a Euskal Herria.
Sí, no puedes permitir que todo tu estado anímico dependa única y exclusivamente de cuán correspondida eres o cuán atractiva le resultas a la gente. No porque me parezca mal, sino porque simplemente no depende de ti. Entonces es una tesitura que escapa totalmente a tu control y que posiblemente, con casi total seguridad, te va a agobiar muchísimo. O sea, al final tienes que aprender a obtener esa validación o a sentirte querida de otras fuentes que sí que te involucren más. Pues tus amigas te quieren y si hay un problema hay algo en tu mano para solucionarlo o abordarlo. Puedes cambiar de amigas, pero perseguir un fantasma que quizás nunca llega es una tesitura imposible.
Es muy doloroso, sí, porque además cada vida es distinta, cada experiencia es distinta y no tienes por qué seguir el mismo patrón que ves en todos los demás. En plan, no todos tenemos que seguir la misma línea de vida que nuestros padres o que nuestros amigos. No pasa nada. ¿Cómo de mala idea es follarme a mi mejor amigo? Yo creo que es buenísima idea. Sí, fóllatelo a tope.
Buenísima idea, hazlo.
¿Cómo llevas una relación a distancia con tu pareja que está vetada de la Unión Europea? Hot.
Yo diría morbazo de locos.
Yo también. No sé muy bien cómo lo resolvería, porque supongo que os tenéis que encontrar en algún punto de encuentro. Pero solo el hecho de que mi pareja esté vetada de la Unión Europea me parece razón suficiente como para casarme con ella.
Es que green flag. Sí. La verdad.
O sea, tu pareja está vetada de la Unión Europea. Es que has ganado la lotería.
Amor, pues veta tú a la Unión Europea.
Sí.
Dile, ¿has vetado a mi pareja? Yo te veto de mi pareja.
Ya verás qué pasa.
Exacto, y si tu pareja no va a la Unión Europea irá a tu pareja.
Total. Quiero ser pasive, pero me cuesta mucho. ¿Cómo empiezo? ¿Algún consejo?
No lo hagas.
Métete un dedo por el culo.
No lo hagas. Yo no tengo sexo anal nunca, jamás. Me parece grotesco. Es que no entiendo por qué iba a tener que disfrutar de que un apéndice extraño que escupe un líquido blanco y pegajoso penetre un agujero a mis entrañas. No lo voy a entender jamás. Y no lo disfruto nada. Entonces me obsesionaba mucho también porque siento que hacerlo bien, ¿no? O como tener esa aptitud, digamos, dentro del ámbito sexual, te da mucha validación y te reafirma en cierta manera, pero creo que el espectro del sexo es tan amplio y engloba tantas prácticas que pueden resultarte satisfactorias que obcecarte con una en concreto pues es una insensatez. O sea, prueba cosas, prueba parafilias.
A ver, pero ha dicho que quiere ser pasivo, tío. Pues yo qué sé, en plan... O sea, pasivo en plan... Es que ser activo y pasivo tampoco tiene que ver con que te den por culo o des por culo.
Hombre, supongo que lo diría en ese sentido.
O sea, tú puedes estar... Alguien te puede estar follando y tú ser el activo, pero vamos, ¿sabes? En plan, te pueden estar dando por culo, pero tú eres el activo ahí.
Sí, pero creo que se refería como a lo estereotípico.
A ver, pues si le hace ilusión que le metan la polla por el culo, métete un dedo primero y estimúlate. Y si ves que te gusta el rollo, pues
sí.
Pues dale.
La verdad es que es bastante práctica. O sea, si bien el mito de que cuando tienes vagina y te acuestas con mucha gente se te quedan los labios como la manga de un hechicero es mentira, creo que el tener mucho sexo anal sí que poco a poco va relajándote el esfínter. Sobre todo si lo haces, pues a lo mejor cada día.
A ver, pero eso es la costumbre, no claro. Porque se te desgaste la...
Y hay esfínteres y esfínteres también, o sea,
sí.
A mí no me cabe ni un dedo, es imposible.
Hay anos y anos.
Sí, el mío está cerrado como la cripta, o sea, no hay manera de abrir eso.
Claro, por ahí solamente agujero de salida.
Sí, total, no entrance, bebé. Venga, a ver, siguiente.
Vale. ¿Qué recomiendas si vas sentada al lado de un fife en el metro y no para de acosarte? Yo...
Una hostia.
Concretamente...
Bofetón.
Me pongo como a mirar muy intimidadamente. Y hacer así. Y hacer una cerda y como a decirle comentarios muy feos. Uh-huh. Y a pelearme con esa persona. Pero sí. Decir que yo soy una gamberra y que no me dan miedo las cosas. Y a veces sí que hace falta tener un poco de miedo. Entonces... O le ignoraría y me cambiaría de vagón, o me pelearía a muerte con él.
Yo me pondría a chillar, creo.
Sí. En plan, si te haces la loca, en verdad, algo mejor que pelearte con alguien es volverte completamente loca y que la otra persona diga qué cojones está pasando. Sí. No en plan porque te tenga miedo, sino porque no entiende cómo reaccionar ante eso, ¿sabes?
Exacto, sí. Generarle una incertidumbre tan grande que simplemente se olvide de la violencia que estaba ejerciendo.
Ládrale.
Sí,
o... En plan, o sea, si alguien te molesta, empieza a hacer...
¡Oh, wow, 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 wow! Sí, una vez yo me un hetero asqueroso, rancio, homófobo vino a pegarme en Magaluf y me acuerdo que me escupió y yo pensé, ¿me encaro, huyo o cojo el escupitajo con el dedo y me lo meto en la boca rechupeteándome los dedos mientras gimo? Y efectivamente escogí esa opción y él simplemente se quedó con una cara tan de asombro y una sensación tan desagradable en el cuerpo de ver que su intento de humillarme era mi fuente de lujuria, que se fue de ahí, insultándome, por supuesto, y blasfemando lo más grande, pero se fue. Y la situación ni creció ni decreció, simplemente desapareció porque ¿qué iba a hacer? A ver, me podía haber pegado, es verdad. O sea, tampoco os expongáis a peligros. Pero no lo sé. Si vas con amigas, yo le humillaría.
Sí, total. En plan, me empezaría a reír de él o empezaría a hacer cosas raras y uh-huh. Ya está. ¿Qué opinaríais de un pibe que te dice que te quiere pero no te escucha? Si un tío te dice que te quiere, no te quiere. Un tío te demuestra que te quiere, entonces te quiere. Si no, no te creas una mierda. O sea, alguien te puede decir, te quiero mucho, mi amor. No. Eso se demuestra. Y ya está. Uh-huh. Acabo de terminar la carrera de periodista y me aterra lanzarme al mundo laboral, normal. Vas a hacer prácticas hasta los 27 años, vas a cobrar 800 euros al mes por más de 40 horas semanales y probablemente vayas a pasar de prácticas en prácticas constantemente durante años. Si te vale la pena, yo me haría TikToker.
O te vas de fiesta y haces networking y que te enchufen en algo.
Amor. Funciona pocas veces. Bueno, haz amigas, haz buenas amigas. Sí. Y con buenas amigas me refiero a amigas con contactos.
Exacto, famosas.
Famosas, hazte amiga de una famosa o hazte TikToker. Uh-huh. Punto. Sí. Si no, la vida es desgraciada. ¿Qué haces si tienes una dualidad interna entre tu identidad y tu moralidad? Eso es muy abstracto.
Yo no la he entendido.
Tu identidad y tu moralidad, pues supongo que la persona que eres no se ajusta con la moral que tienes. Pues a lo mejor tu moral no es tan moral. En plan, al final los discursos y las discursividades no tienen nada que ver con la realidad si no se llevan a la práctica. Tú puedes tener un discurso buenísimo, súper de izquierdas, súper respetuoso con todo el mundo, etcétera, pero luego ser una puta mierda fascista en la práctica de tu día a día, entonces no... No sé, yo me revisaría.
Sí, a lo mejor tu identidad necesita un cambio, o tu moral, o las dos. Pero también está bien ser incongruente. Aunque hay contradicciones que no te puedes permitir.
¿Vale la pena gastar tu energía en mantener una amistad con alguien que te gusta? Esto ya nos lo han preguntado. Sí,
sí, vale.
Totalmente. Que te guste alguien no significa que tengas que estar con esa persona. De hecho, me parece súper bonito que alguien te guste y querer a alguien, independientemente de si estáis juntas o no.
A mí me ha gustado mucha gente y jamás como que quisiera salir con ellas.
A mí me gustó Samantha, en plan enamorada, y jamás quise estar con ella.
Total. Y yo, por ejemplo, pensaba cuando veía Crepúsculo que me encantaría que Taylor Lautner me hiciera caso porque me parecía un chico muy guapo y que congeniaríamos genial, pero nunca me planteé tener una relación con él.
Yo sí me he planteado tener una relación con Taylor Lautner. Porque me pega mucho. En plan, además es un hombre lobo, hot.
Tía, ya, es que la otra Pánfila se va con ese hombre pálido, escueto, como un vaso
de tubo. Es verdad,
de
es que un puto mal gusto, en plan, yo me iría con el hombre lobo, ¿eh?
Tía, tienes ahí un tío con el pelo largo, sus amigos molones, ¿no? Encima, nativos americanos.
Sí, amor. Quiero,
y te vas con el blanco.
Interracialidad.
De... Sí, te vas con ese, a tener ese bebé feo, animatronic, raro, estás loca, has desperdiciado tu vida, o sea, has tomado la peor decisión del mundo.
Sí. Es verdad, y además tienes un bebé feo hecho con inteligencia artificial y luce asqueroso.
Luce fatal, con un hombre feísimo, que es lo que le pondría una mujer que conduce un monovolumen de 7 plazas en la periferia de Estados Unidos. ¿Cómo llamas así a tu bebé?
Total, ¿cómo veis una relación entre apego ansioso y apego evitativo?
Imposible, escapa.
A ver.
Escapa de ahí.
A ver, dice relación, no es imposible. Una persona con apego evitativo, sí. Yo creo que no. Yo creo que sí que es posible, pero esa persona se tiene que autoconocer mucho y tener mucho en cuenta como sus handicaps y cómo se siente. Creo que una persona con apego evitativo realmente puede tener una relación sana, pero tiene que escucharse a sí misma y escuchar también a su pareja, ver las necesidades, ver los conflictos y priorizar también, pues... por encima de lo mucho que se quieran, pues lo mucho que se pueden hacer felices la una a la otra.
La verdad es que tú tienes bastante apego ansioso y yo diría que soy más apego evitativo.
Sí, a ver, yo es verdad que sí que he tenido apego evitativo cuando he estado con una persona que me quería mucho más de lo que yo la quería. En plan, sí que es verdad que me abruma un poco cuando me quieren de verdad, ¿sabes? O sea, tengo apego ansioso, soy apego desorganizado. A veces soy ansiosa y a veces soy evitativa.
Y yo soy Mercedes.
Y tú eres Mercedes. Tú eres evitativa. Bueno, sí, eres evitativa.
Sí, yo diría más que soy sequita. No, así como...
Chica bisexual, no quiero tener una relación 2 días después saliendo con mi amigo hombre. Pues amor... ¿Qué ¿Cómo? Decir?
¿Cómo que no? Que
una chica bisexual que ha dicho que no quiere tener una relación y 2 días después está saliendo con su amigo hombre. Pues una de dos, o tú no le gustabas tanto, o esa chica es incapaz de ver a las mujeres más que como algo que les pone o algo que les atrae, y como que no ha cambiado aún el chip de poder ver a una mujer como una relación o como algo a largo plazo.
Yo creo que deberías ponerte Ratatouille.
¿Por qué?
Porque es muy buena película.
Sí. Conocí un psicópata que simulaba ser gay, activista que se aprovecha de todos. Fui cancelada por denunciar. Uy, esto es
Samantha
muy
Hatsu.
Concreto. Esto es muy concreto. Yo creo que ese psicópata debe de haber hecho daño a otras mujeres y a otras personas. Por lo tanto, hazte amiga de esas otras personas afectadas. Y sentirás como apoyo. No sé, estar cancelado en 2024 da exactamente igual. O sea, a nadie le cancelan de verdad. En plan, no pasa nada. A todo el mundo nos cancelan cada día. O sea, a mí literalmente en TikTok me llaman bully y cosas horribles cada día y me pela el coño. En plan, o sea, nadie se acuerda de mi nombre luego, ¿sabes? Me da exactamente igual. Nadie me va a venir por la calle y me va a decir, estás cancelada. En plan, no existe. Es como que hay un universo paralelo, un metaverso en internet, en el que te han cancelado, pero luego sigues yendo al trabajo, tienes tu pareja y tienes tu vida. O sea, simplemente cierra el ordenador. Ojalá. O si te han cancelado la vida real, pues aléjate de esa gente. Es que es tan fácil como ignorar a esas personas, que no es nada fácil. Pero... hay que hacer el esfuerzo de aprender a priorizar lo importante y deshacerse de las cosas que te hacen daño y que no...
Eso es muy de hombre, como que tienen un problema y fingen que no existe y ya está.
Claro, o sea, si un hombre puede hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotras?
En plan, has salido con una menor de edad, finge que no ha pasado nada e inmediatamente todo el mundo se olvida. O sea que yo creo que es un buen ejercicio que podrías poner en práctica.
¿Dónde van las lesbianas en Madrid? No las encuentro. Tinder.
Sí. No lo sé, como... concierto de Irene Garri.
Concierto de Irene Garri. Muy bien.
Muchas lesbianas.
Concierto de Tecu Amore o de Irene Garri o de Jimena Amarillo. Concierto de Jimena Amarillo.
Sí, es como... Creo que la clave es conocer a una, ¿sabes? Siento que es como si conoces a un leprechaun o a un gnomo y de pronto como ya estás con un animal mágico y un ser mitológico chulísimo, empiezas a ver como el universo paralelo que existe, todo lleno de centauros y pegasos muy divertidos, solo porque conoces a ese leprechaun tan divertido. Entonces, de la misma manera, cuando conoces a una lesbiana, se abre un universo lésbico y empiezas a ver a las lesbianas.
Sí.
Como que vas por la calle y dices, ¿estabais ahí?
Sí, simplemente tienes que encontrar una lesbiana. Puedes encontrarla en Tinder, hay muchas lesbianas en Tinder. A ver, ¿cómo lidiáis el saber la mierda de futuro que nos viene encima? A mí ya se me ha venido encima.
Lo tuyo es el presente.
O sea, lo mío es el presente. Siguiente pregunta. Si fueseis un Pokémon, ¿cuál sería vuestro tipo? Mi tipo sería Coquette. No existe ese tipo de Pokémon, pero sería el mío.
No existe de manera como en la saga.
Categorizada, pero,
sí. Pero
hay muchos Pokémon Coquette.
Muchísimos, muchísimos. Yo creo que sería de tipo normal.
Ay, no, tía, o psíquico. Tú eres un poco psíquico, en plan Raruna. Tía, Nicki Minaj, el Pokémon
Jinx.
Ese de trans, sí.
Soy Jinx total. Ya, pero también me pega como ser uno que no hace nada. ¿Sabes? No lo sé. Es que me siento tan vinculada a las guacamayas que pienso, ¿una guacamaya podría defenderme en una pelea de una serpiente gigante que emerge del agua? No. Entonces yo creo que sería exactamente así. Y me imagino como un Pokémon normal contra Gyarados. Y pues creo que sería mi situación personal.
¿Te gustan mucho las guacamayas?
Me encantan las guacamayas. Es que, ¿por qué se cuelgan y me miran así? Es que...
¿Qué hago cuando me he chingado a un amigo... una vez y tenemos mazo tensión sexual? Vuélvetelo a chingar. ¿Qué hago cuando creo que queda algo pendiente con un tipo pero él está con otra? A ver, esto es la misma persona. Amor, fóllate a tu amigo. Déjate de gilipolleces.
Deja de escribirnos. Deja,
deja de escribirnos y fóllate a tu puto amigo. Da igual que esté con otra. Todos hacemos cosas mal. Como dice mi psicóloga, no existe un comportamiento ejemplar. Es broma, no jodas a otra mujer. Canción que tengáis en bucle últimamente. ¿Qué? Dios mío. ¿Tú?
Pues llevo mucho sin escuchar música. Me gusta siempre Doralice, Mikilidice.
Ay, ay, yo ahora estoy como,
¿sabes?,
un poco obsesionada con la de Cecilia, la de Nada de Nada.
Ay, qué bonita.
Es preciosa.
Y he de decir, por el bien de nuestra comunidad, que en el Spotify Wrapped, María tenía como canción más escuchada Gangsta Paradise.
Sí. Y Mr. Saxo Beat.
Bebé, o sea, lo más TDA que jamás hizo a alguien.
Gangsta Paradise, Mr. Saxo Beat y La Tortura de Shakira. Así soy yo.
Perfecta.
Artistas que os inspiren. Muac. Las Verdunch.
Ellas me inspiran bastante, ¿eh?
¿Verdad? Rayo McQueer, Las Verdunch. Canción. Ah, no, esto ya lo estoy... ¿Hobbies o gustos que nadie pensaría que tuvieseis?
Me excitan los camiones.
Sí.
Pero no en plan hacerlo en un camión. No, los camiones. Sé que es físicamente imposible que un camión se acueste conmigo, porque uno, no creo que hubiera una cama tan grande como para que cupiera un camión. Y además, pues no pueden, no tienen un órgano reproductivo, con lo cual... sería un poco extraño. Bueno, podría lamerle las ruedas, pero igualmente los camiones no son seres humanos ni tienen sistema nervioso, entonces no sienten nada. Pero si pudiera acostarme con un camión, lo haría. No lo sé, los veo como tan grandes, tan imponentes. Esas ruedas, tienen muchas ruedas.
Ese humo.
Sí, y cuando lo enciendes y ruge el claxon, en plan, de verdad, siento un impulso sexual muy fuerte hacia los camiones.
Vale, tener 20 años y no haber tenido ninguna relación romántica, ni afectiva, sexual, ni nada. Pues amor, eres perfecta. Te has ahorrado todos los traumas de la adolescencia, de estar con gente que no entiende nada de sexo, ni de querer a los demás. Y estás en la mejor etapa de tu vida.
Sí, obvio. A ver, es que yo creo que la gente no deberíamos mantener relaciones hasta los 35 años, cuando nos dé una crisis de identidad gigante, porque sentimos que nos estamos haciendo ya viejas. y entonces empecemos a vivir una segunda adolescencia con nuestras amigas divorciadas y vayamos a ver, por ejemplo, una obra de teatro que hable sobre la masturbación femenina y que nos suscite la risa porque somos modernas y estamos viviendo un despertar sexual.
Yo creo que deberías de ir a una de esas clases de Squirt, donde una tía se pone en el centro y empieza a masturbarse hasta que squirtea y enseña a las demás a cómo squirtear.
Eso no existe, María.
Lo juro por Dios que sí. No supero a una situationship de hace 2 años y me trato fatal. Cariño, las situationships son una fantasía, en plan, tú sientes que no le superas porque te dejó en el momento en el que más ilusión te hace una persona, que es cuando estáis en ese punto de enamoramiento, de que os acabáis de conocer, de que estáis obsesionadas la una con la otra, etcétera. Pero te puedo asegurar que el amor que sientes por esa persona no es real. O sea, tienes una obsesión porque te han dado algo muy fuerte y de repente te lo han quitado y todas las ideas que te habías hecho de desarrollo de esa cosa no han sucedido, ¿sabes? Es como cuando se murió mi padre y nunca pude arreglar mi relación con él. Y me imaginé cómo podría haber sido un futuro si no se hubiese muerto. Amor, ha muerto, supéralo.
Sí, una vez dijiste que las relaciones son un 90% performance y 10% que salga bien. Entonces, si el 10% no está porque te ha salido fatal, piensa que el resto es performance.
Claro, amor, igual que lo has montado, lo puedes desmontar.
Total.
O sea, yo me tengo que hacer mucho a la idea de que me gusta a alguien para que realmente me guste a mí. Y esa persona no me gusta de primeras, no digo uff. No. Plan, yo... Cuando me enamoro de alguien es porque he puesto un 90% de performance y un 10% de honestidad y de construcción del amor con la otra persona.
Sí.
Luego ya se desarrolla. Pero claro, si te quedas con ese 90% de la performance y ya no hay interés por la otra parte, pues amor, igual que la has montado, desmóntala y obsesiónate con cualquier otra persona. Porque realmente, como dijo Ilenia, un clavo saca otro clavo. Y es verdad.
Un calvo saca otro calvo.
Sí. ¿Qué recomiendan para verse más estético, fotogénico, atractivo? Amor, ¿nos has visto?
¿Perdona? Te habrán visto a ti. Yo soy muy estética, muy fotogénica y muy atractiva.
Pues da un consejo.
Mírate mucho al espejo. Es una tontería, pero, o sea, mi hobby es mirarme al espejo. No en plan, voy por la calle y me miro en el reflejo. No, de manera obsesiva, compulsiva. O sea, tengo un espejo delante... Me voy a estar mirando, aunque esté hablando contigo, me voy a mirar, no te voy a mirar a ti. Si estoy sola en casa, me miro al espejo durante a lo mejor 1 hora de reloj seguidas. No por vanidad, ni porque esté haciendo nada, sino porque me resulta muy extraño que me esté percibiendo. Es como si estás en un juego donde lo ves todo en primera persona y de pronto te deja verlo en tercera persona y ves al personaje y pienso... ¿Así llevo luciendo toda la partida? Entonces mírate mucho al espejo. Grábate en notas de audio y te escuchas. Y lo que no te guste, lo performas y lo cambias. Prueba posturitas. Analiza tu anatomía. Y así sabrás qué aspecto te gusta más y qué aspecto te gusta menos. En el caso de que quieras resaltarlo. Si no, la mejor opción es aceptar que hay días que toca estar fea y se acabó.
¿Cómo os disteis cuenta de que teníais TLP? No tenemos TLP. O sea, a ver, Samantha no tiene TLP diagnosticado. Yo, 50-50. En plan, mi madre tiene TLP. Yo tengo rasgos de TLP, pero no tengo ningún diagnóstico porque no me he hecho ningún examen clínico. Voy al psiquiatra, me han dado el alta en psicólogo. Es algo que he hablado mucho con ellos. Pero nunca me he hecho un examen clínico como para recibir un diagnóstico. Al final es una cosa que tú eliges tener o no, a no ser que creo que te ingresen de urgencia o lo que sea, que ahí puedo, creo que te diagnostican en plan tal. Pero el caso es que al menos yo me di cuenta de que tenía muchos rasgos del TLP porque tengo mucho miedo al abandono.
Y eres perfecta.
Y soy perfecta. Y estoy absolutamente loca. Y eso me hace bastante TLP. Básicamente mis emociones siempre han sido como muy extremas. En plan, cuando amo a alguien le amo mucho. Cuando no quiero a alguien no le quiero nada. Cuando estoy enfadada me enfado muchísimo. Cuando estoy triste me pongo muy triste. Entonces creo que esa emocionalidad que para mí siempre ha sido natural y normal, para el resto pues ha sido como triggering. En plan, como que al resto siempre le ha asustado la manera en la que yo vivo las emociones. Y he aprendido mucho a hacer masking y he aprendido mucho a controlarlas y a estar bien, porque al final creo que el TLP es una cosa que se que se supera o que puedes cambiar, o puedes no hacerlo. Yo creo que he decidido hacer el trabajo de intentar superar mis traumas y como intentar como estabilizarme, digamos, pero está súper bien no querer estabilizarte y estar totalmente desequilibrada. Entonces esa es la lección de cada uno, pero yo creo que yo a día de hoy no tengo TLP.
Solo tienes tele.
Solo tengo un culo y unas tetas de escándalo.
De puta madre.
Vale, me gusta mi amiga hetero y una que no me gusta tanto, sí que le gusto. Me olvido del hetero. Amor, un clavo saca otro clavo. Pasa de la puta hetero,
sí.
Que es que no vale la pena. No vale la pena porque es que es hetero, no te va a querer de verdad.
Tienes que irte siempre con la que te haga más caso.
Sí, y ya está. Hmm. Y si ves que no funciona con la que te hace caso, pues la dejas y te vas con otra que te vuelva a hacer caso. La vida es un bucle. La vida es son dos días.
Total.
¿Sabes? Soy de Madrid y un tío trans, quiero estudiar letras y no sé si irme a Cádiz o a estudiar a la uni.
Me encantaría estudiar letras y él con una lupa analizando una S. Hoy me toca estudiar la J.
Hoy me toca estudiar la J, hombre. Hoy, ¿a ti qué letra te encantaría estudiar?
¡Ay!
A mí la Engue.
Ya, es que es tan rara.
La ñ es lo más.
En plan, ¿cómo está flotando ese simbolito encima de la ñ? En plan, ¿por qué no está apoyada?
Y ese sonido, en plan, ya.
Yeah.
Es como un mariconcillo.
Sí.
Es como que tú vas a un evento y empiezas a escuchar.
Y no es una ñ, es
un. Es un
gay.
Mariconcillo. Sí. Uf, la ñ es tan un gay, es un twink la ñ.
A mí me encantaría estudiar la X.
Uy, la X es hot. Creo que está muy sexualizada la X.
Sí.
Qué pena.
Ya.
Yeah. Es como una mujer en tetas.
Y me gusta porque se pronuncia muy distinto en sí. Todos los idiomas. Por ejemplo, yo como soy mitad mallorquina, lo digo ch. Chulo.
¿Qué hago si una chica con la que me lié hace ya liga conmigo? Pero me dice que tiene pareja, amor, pasa de ella. O sea,
oye, ¿por qué eso no nos hacéis preguntas de que estáis liados?
Todo el mundo está rayado. Amor, yeah. Esa persona te quiere tener ahí como segundo plato, pasa de ella y líate con tu mejor amiga.
Sí,
siguiente.
Desconecta.
Si fuerais otro ser vivo, ¿qué seríais? Un camaleón, como Belén Aguilera.
Un alga nori.
¿Un alga nori?
No lo sé, es que están ahí como, a ver, no, o sea, claro, un ser vivo. No digo cuando está en el sushi. Digo, pues antes del sushi, ¿no? Y es que un alga está muy bien porque cumples una función vital muy importante, que es producir la mayor cantidad de oxígeno del planeta, lo cual te haría sentir muy realizada. La cumples de manera natural porque, claro, solo respiras, entonces no te cuesta nada de trabajo. Estás a gusto en el agua. Tienes muy pocos depredadores. Sabes riquísima. Como, no sé, me parece una vida tan contemplativa, tan guay.
Vale, libros favoritos. A mí me encanta Sarah Kane, que es una dramaturga que se suicidó y que es bastante guay. Y me gusta mucho leerla, en plan, tiene libros cortitos porque es teatro y está loca.
Yo no sé qué libro decir, la verdad. Los de Jerónimo Stilton me gustaban mucho.
Sí, es verdad, tienes toda la colección, en plan, tiene como 100 libros de Jerónimo Stilton.
Era mi perfijación, total.
¿Cómo dejar de sentirte culpable cuando performas la feminidad y cuando no lo haces? Amor, o sea, creo que tienes que trabajar tu problema con la culpa, igual que lo tenemos que trabajar todas, y ya está. Y aplicarlo.
Y ser consciente de que estás divina, bebé, estás
claro.
Divina, portada de Vogue.
Claro. En plan, o sea, que tienes que sentirte culpable por ser una tía chulísima, estar buenorrísima y llevar las uñas increíbles y perfectas. Pues amor, si eres culpable de eso, que te detengan. Sitios de Madrid que os alucinen. La Plaza 2 de Mayo.
Total.
Malasaña. La tienda de las gorras.
La tienda de las gorras. El Café Federal.
Café Federal, donde te cuesta 4 euros un café normal. No sé. Esos son nuestros sitios favoritos.
Ya no hago nada más.
No tenemos más escenarios en Madrid. Es como...
El Romero Verde.
El Romero Verde, vamos. Es verdad, el Romero Verde, que ahora vamos a ir a comer ahí. Y es nuestro restaurante favorito.
Uh-huh.
¿Cómo fue la experiencia de María en el grado de filo? No estudia filo, estudia antropología. Y me encantaba porque estaba lleno de perroflautas y de gente de izquierdas que odiaba el sistema académico, pero a la vez estaban estudiando una carrera, lo cual era bastante contradictorio. Pero aprendí muchísimo de la gente de ahí, aprendí muchísimo de mis compañeros y de la carrera. Y si no quieres tener trabajo, estudia eso. Pero si quieres tenerlo, pues no lo estudies. No, no vamos a tener trabajo igualmente, da igual. Fui una relación puente para mí y ahora acabo de tener un casi algo. ¿Cómo dejo de estar desquiciada? A ver, mi vida. Yo creo que las tías chulísimas... No voy a decir tías chulísimas.
Ya, qué vergüenza.
Qué vergüenza. Yo creo que las tías enrolladas, guays, molonguis, buenorras...
No voy a decir chulísimas, que da vergüenza. Enrollada, guay, molongui, chachipirulillo.
Chachipirulillo. Ese tipo de tías, ya me entiendes. Cañeras, roquerillas, gamberras. Ese tipo de tías son chicas puente. Son Dio Dark Woman. Lana del Rey escribió una canción sobre eso. Simplemente mira a Lana del Rey y piensa: ¿no es esta tía la mejor persona que ha existido jamás? Sí. Aunque sea sionista.
Sí. Y como que es verdad, yo creo que no hay situaciones desfavorables, solo te falta un referente femenino al que aspirar, que encaje con eso. En plan, odio mi nariz. No, busca a una actriz o celebrity.
Sarah Jessica Parker. ¿Qué hago si tengo miedo al rechazo en el ámbito amoroso? Amor. Busca a la primera persona que encuentres que no te guste en absoluto y que tú tampoco le gustes y declárate como si te gustase. Te rechazará y te vas a sentir menos incómoda con el rechazo. Como Samantha. Samantha, tú eres experta en eso.
Yo siempre me declaro. Y además lo hago de una manera bastante extraña, lo cual reduce al máximo mi posibilidad de que la respuesta sea así. Como que digo... Hola, me gustas, me das un besazo. A mí me parece muy buen método, pero es cierto que la gente lo puede encontrar poco convencional. Y me dicen que no y entonces ya me quedo tranquila.
Mi novio y yo somos felices, pero siento que un hombre nunca va a ser capaz de amar como yo. No pasa nada. Un hombre no te tiene... O sea, un hombre es verdad que no te va a amar de la misma forma que tú, porque las mujeres somos increíbles.
Simón de Beauvoir.
Simón, total. Entonces, no pasa nada, o sea, tienes que aceptar esa idea y si quieres vivir de esa forma, pues ya está, no pasa nada. Es que tampoco en una relación, la mayoría de veces, no os queréis de la misma manera ni con la misma intensidad y tampoco es algo importante, o al menos para mí.
Yo la mayoría de veces que he querido, siempre he querido más a la otra persona de lo que ella me quería a mí y me parecía bien, yo era consciente y lo sabía. Y creo que no tiene nada de malo, hay distintos grados y no significa que le quieras más o le quieras menos, solo que le quieres distinto y mientras eso pueda compaginarse con las emociones de la otra persona, creo que no tiene absolutamente ningún inconveniente.
A ver, ¿cómo hago para que se calle?
Llevamos ya 51 minutos, guapa.
Vale, vale, pues...
O si quieres una última...
Iba a hacer esta última, ¿cómo hago que se calle el que cree tener la verdad absoluta? Pues amor, no puedes hacer que se calle esa persona, simplemente cállate tú e ignóralo.
No, no, no. Habla de algo tan absurdo y ridículo que él no pueda hacerte mansplaining.
Totalmente, eso, el horóscopo.
El horóscopo, yo qué sé, los picapiedra...
Cards.
¿Por qué Vilma y Daphne de Scooby-Doo son iconos lésbicos? Algo muy cringy, muy woke, muy Twitter-coded. Mete palabras que no conozca y que sean totalmente vergonzosas, como tía chulísima.
Mete también como ruido, ¿sabes? En sí. Plan, empieza a hablar y de repente hace... Y no, no.
Y ya está, y es que no se va a esforzar en parecer.
No se va a esforzar.
No, porque va a sentir que eres tan sumamente tonta que no es que no le merece la pena.
Claro. Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios. Os queremos.